Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Buenos días.
¿Qué haces mirando
casi,
el reloj?
Casi las 10 de la mañana.
Y... puntual que da miedo, ¿qué pasa?
Nos habían citado a las 9 y media.
Se me ha ido hoy el programa bastante. Eso es un gran hándicap que tengo yo, que la escaleta la controlo bastante mal. Bastante mal. Ahora te contaré por qué se nos ha ido tanto. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Buenas tardes.
Este no pierde el tiempo. No, pero la culpa la tengo yo. Yo asumo mi responsabilidad. Hoy se me ha ido un bastante, pero porque hemos tenido varios invitados interesantes. Ha estado aquí el director general de Transición Ecológica, que venía de la CAP 28 en Dubái, y nos ha estado contando pues todo lo que ha pasado por allí y todo lo que ha pasado por el puerto, porque también es presidente del Partido Popular. Ha estado Lola Padrón, que nos echa siempre el minutaje para atrás. Carlos Artiles, que ya no está en Estados Unidos, sino que está en Gran Canaria, con lo cual hemos disfrutado un rato de conversación. Y además hemos tenido aquí un alcalde que para mí es todo un descubrimiento, va poco a poco consolidándose. No sé si lo conocen ustedes, se trata de Javier Sierra, el alcalde de Icod de los Vinos, que ya no es del PSOE, que es de una alternativa icodense, y que bueno, que tiene el hombre, pues le da 20 minutos y se coge 30.
¿Quién era? ¿A quién te refieres?
Se llama Javier Sierra, un chico muy joven, 30 y pocos años.
Ah, no le conozco, no tengo.
Pues te lo voy a presentar, porque es una nueva generación de políticos que a mí me llama la atención.
Es una escisión del PSOE.
Él fue concejal con el PSOE, con la moción de censura que le hicieron a Francis, y ganó las elecciones ahora.
Tiene mala solución, Icod tiene mala solución.
Bueno, pues a lo mejor la solución la puede encontrar este chico, no lo sé, no tiene ataduras de ningún partido que tenga que tener, que condicione, sí, la política municipal a estructuras insulares.
Pero está gobernando en minoría, pues no tiene ahí el problema.
Pero el PP se la ha puesto fácil.
Sí,
el PP,
claro.
El PP lo ha hecho todo estupendamente, sí, sí, desde hace un tiempo. El PP fichó a Corillane, claro, siendo consejera
de coalición
canaria en el Cabildo. Se presentó su candidatura sin haber entregado su acta, siendo consejera del Cabildo del Partido Popular de Coalición Canaria. Se presentó como candidata del PP sin haber consensuado bien con las bases, solamente con una parte del Partido Popular, no con Polegre. Y bueno, para aguantar lo que ha aguantado el PP. Ya está, Polegre se ha pasado al grupo mixto, es más afín a Javier Sierra, que gobernó con él en contra de Francis. Sí, lo hicieron todo bien.
Nada, le quitaron a Francis de ahí.
Lo peor que hay en la política municipal, desde mi punto de vista, Diego, es aquellas personas que se presentan no por ir a favor de,
sino
en contra de. O sea, yo me presento no porque yo quiero intentar resolver el problema, sino porque voy en contra de este, porque lo tengo afilado. Y después que logre echarlo, ya entonces ya me quedo tranquilo, ya me da igual todo. Y eso te lo digo por experiencia propia.
Porque conoce lo que estás hablando.
Y lo puedo demostrar incluso, no, lo puedo demostrar incluso con copias de WhatsApp que después, al cabo del tiempo, me dijeron, no, pues yo tengo una copia de
¡borra eso, Álvaro! ¡Bórralo!
Eso hay que guardarlo para enseñárselo a los nietos, a los bisnietos, ¿no? Por fin logramos echar a Álvaro. Ese era el problema. O sea, no por fin ganamos y vamos a hacer... No, por fin logramos echarlo.
Pues bueno, vamos a centrarnos en la municipalidad, que nos gusta, porque aquí el amigo Álvaro también es de Tacoronte, y en Tacoronte están las cosas estupendas. El viernes hubo un pleno maravilloso en Tacoronte, no sé si se habrán enterado,
pero
la nueva alcaldesa, no tengo el audio, aunque está circulando por ahí, porque había que editarlo para ver.
Expulsaron a
la que estaba haciendo uso de la palabra, a la concejal de Somos de Tacoronte, o Tacoronte Somos.
¿En Tacoronte hay una mezcla ahora?
Somos Tacoronte. Otra escisión del Partido Socialista, de Carlos Medina, que están en un procedimiento judicial por haber sacado 14.000 euros de una cuenta corriente del Partido Socialista cuando los expulsó, considerando que eran fondos propios. No se los gastaron, pero los sacaron a otra cuenta. Eso se judicializó con lo que quedó del PSOE. Y entonces, bueno, pues en el pleno del viernes, que lo tiene muy negro Carlos Medina y Sandra, lo tienen muy negro porque es jurado popular y encima lo hicieron mal, porque tocaron dinero que venía de las arcas públicas, de los fondos del presupuesto del ayuntamiento, al grupo municipal del PSOE, y el fin es para el grupo municipal del PSOE, no para sus concejales. Concejales tienen su participación en comisiones, y su participación en los plenos, que si ellos quieren le ponen un dinerito al partido, pero ese dinero es del partido.
Bueno, el caso es que estaba en el uso de la palabra...
Y le dijo que se callara ya, que ya había acabado su tiempo.
Y le dio
tiempo.
Tres avisos, que creo que es lo que marca...
Porque no hacía las preguntas,
el reglamento, ella estaba haciendo... Para poder expulsarla del pleno,
Y la expulsó.
¿No?
Y la expulsó. Yo, que le tengo cierto grado de cariño a Sandra, se lo dije. Digo,
¿quién gobierna Antacoronte?
PSOE, PP y Coalición Canaria.
Pero la alcaldesa del PSOE.
Del PSOE.
Sí, ya, ¿no? Es un cóctel molotov.
Total. Entonces... No, y además Sandra, que era buena, no sé, a mí me cae simpática, pero tiene una sonrisa muy agradable y tal, pero, está demostrando que tiene pocas tablas como política. Se lo dije allá en persona el otro día. Digo, es que esto mismo se puede hacer de otra manera.
Pero, hombre, Tacoronte ni ninguna ciudad... Para mí, Tacoronte es una ciudad. ¿Ya? ¿Qué población tiene Tacoronte ahora? ¿20.000 habitantes?
Más de 20.000.
25.000, le falta
eso es una ciudad, hombre.
Para 25.000.
Lo que es intolerable es que la política llegue a esos niveles.
Lo que pasa es que, como suele decir, de aquellos polvos estos lodos.
Claro.
Ese fue un reglamento que se aprobó deprisa y corriendo a mitad del mandato pasado, para intentar callar a la oposición, que era muy protestona y que hablaba mucho y que pedía muchas cosas y que preguntaba, y eso no puede ser. Entonces, solución: no se habla más de 6 minutos. Solución: no se pueden hacer más de 2 preguntas por pleno.
Por concejal.
Sí, por concejal. Sí, pero es que históricamente.
Si tienes 4, puedes hacer 8.
Históricamente en Tacoronte, porque yo lo he buscado en pleno, se llegaron a hacer hasta 24 preguntas. 2 preguntas. No se puede hacer más que una solicitud de comparecencia. No se puede presentar más que una moción. En la solicitud de comparecencia la tienes que solicitar con 15 días antes con las preguntas que vas a hacer. Y no puedes hacer ninguna pregunta más después en el pleno. O sea, tú haces las preguntas, ¿no?
Pero lo que estaba haciendo Sandra era un preámbulo. Estaba explicando con un discurso antes de hacer las preguntas. Entonces la alcaldesa decía: no hable usted más, haga las preguntas que las tengo apuntadas. Y después hubo la cosa patética, que después hicieron las preguntas sin estar los concejales.
Sí, pero Diego, tú ten en cuenta por qué. Porque se acababan de cumplir estrictamente 6 minutos. Sí. Pero es que el reglamento yo entiendo que hay que cumplirlo, pero los tiempos los vemos cuando estamos
viendo
en el Parlamento.
Sí, pero es que esto es más grave. ¿Por qué? Porque, y yo tengo los datos, cuando se piden solicitudes a un ayuntamiento, un concejal, si es un ciudadano tiene 3 meses para contestar, si es un concejal tiene 5 días. La solicitud que habían hecho estos concejales, esta concejal que estabas poniendo el caso y que había hecho al ayuntamiento, la primera solicitud tardaron 3 meses en contestarle y la otra ni la han contestado todavía. O sea que, y tiene 5 días. O sea que quien incumple,
o sea, incumple
de forma flagrante durante semanas y meses y demás. Para darte un dato, después le dices, son 6 minutos y no le doy ni 5 segundos.
Muy mal, muy mal.
Inconcebible, ¿no?
Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal.
Todo muy democrático.
¿Cuánto tiempo llevas funcionando Tacoronte así en este
nivel? El reglamento tiene 2 años, hace 2 años
se aprobó. La mitad de la legislatura pasada.
Que se aprobó, curiosamente, y aquí lo siento por Diego, con el apoyo...
No, a mí no, con el
de
apoyo...
De un grupo de la oposición, que como yo dije el día ese, debe ser la primera vez que en España un grupo de la oposición apoya que se limite el número de preguntas y el tiempo de intervenciones y el número de mociones y el número de comparecencias.
Pues ahora que queda de ciudadano también se fue, se levantó y se fue cabreado como un chino.
Sí, sí.
También se fue enfadado.
Pero él fue el primero que se levantó el otro día. Sí. Pero él es uno de los 6 culpables de que se aprobara ese reglamento.
Lo aprobaron con el beneplácito de ciudadano. No te preocupes por mí, porque yo, ese ciudadano de Tacoronte y yo estábamos bien vinculados personalmente, nos apreciábamos personalmente, pero políticamente éramos completamente diferentes.
Pero además, sobre todo, hay 2 cosas que reflejan. Uno, que a mí me da mucha pena ser vecino de Tacoronte, por ejemplo, si fuera vecino de Tacoronte y que me gestionara mi vida un equipo así de gobierno, me daría mucha pena. Y la segunda, que qué teme la alcaldesa o el tripartito ante las preguntas de cuál es el miedo para no dejarte hablar con esta exhaustividad, no.
Hombre,
sé
es que
cuál es ¿Qué?
El expediente, por lo que
el estaba, expediente que venía detrás era es gordo, además va a traer cola.
Entonces es eso, ¿no? Que quiero, o sea,
vamos a ver,
no lo van a poder tapar porque
es,
eso está,
es
ya...
un expediente de una fiesta del Cristo que se contrata por 50.000 euros a un cantante que por cuestiones de meteorología se suspende el concierto, pero se pagan 27.000 euros.
Sí, pierde la mitad, que es cuando se contrata.
Eso es así siempre. El problema está en cómo está documentado esos 27
y claro,
euros.
Con informe contrario interventor, con informe contrario secretaría, después se levanta el reparo por un compañero de grupo cuando no está el alcalde. no sé.
Pero esa porque estructura, el expediente no... es una estructura que viene funcionando durante 2 años, dices tú. Ahora
no,
mismo.
El
es
reglamento.
El equipo
reglamento...
de gobierno actual, antes estaba en la oposición, sí, PP no, ya. Coalición Canaria, pero PSOE gobernaba con Nueva Canaria, con lo cual, en su momento Tarsis, que fue el que levantó los reparos, era concejal y José Daniel estaba out. Entonces, el reparo de los 27.000 euros lo sacó Tarsis siendo socio de gobierno de Nueva Canaria.
Ese nivel de degradación...
Son 27.000 pavos que están por ahí, que se han pagado.
Esa degradación
es imposible. El mes pasado se presentó, ¿no?, otra comparecencia y se planteaba, y ese es cierto, porque yo he visto el expediente, que se había contratado un trabajo... bueno, se...
Le da la risa a Álvaro.
Le da la risa.
Claro, es que cuando... Cuando en dos
pasa semanas, que es dinero público.
Cuando en 2 semanas se contratan 3 estudios, el mapeo del comercio en Tacoronte, tengo unos nombres que le dije, hombre, por el nombre nada más ya hay que pagarle bastante porque hay que buscarse, ¿no?
¿Y por quién está detrás?
A las mismas personas. O sea, ¿Y por quién
está detrás de esas empresas?
Al primer contrato se le pidió presupuesto a la persona A, B y C. Al segundo, a la C, D y A. Y el tercero, y en otro, a la mujer de uno de ellos. De una empresa que se había creado 13 días antes, ¿eh? Porque yo lo busqué en el registro de... Yo lo busqué 13 días antes.
Al puro estilo Luis Geray.
Sí. Entonces, casualmente, de esos 3 trabajos, 2 de ellos se le adjudican al que hoy nombró asesor suyo de cultura.
En mi cabeza.
¿Vale?
Sí, en mi cabeza. Sí, pero peor, eso no es nada. Eso fue en febrero del año pasado. Este señor... Parece que entrega la factura en diciembre. Parece que entrega la factura del trabajo en diciembre, sin entregar trabajo. Hay un informe que dice, a mí me han dicho que lo firma la propia concejal, de que el trabajo está entregado y bien realizado. El trabajo se vino a entregar en agosto de este año cuando se pidió la comparecencia. Se entrega el trabajo en agosto de este año, que estaba pagado.
De diciembre.
Estaba entregado las facturas de diciembre, el informe de que estaba entregado y bien desde diciembre, enero. Y
para eso sí hay interventor accidental y para eso sí hay trámites de pago de factura. Para eso sí hay. Para otras cosas no, pero para eso sí.
Es claro, una mafia. Había que aprobar un reglamento para que quien buscaba mucha información...
Pues no lo tuviera fácil.
No tuviera tiempo. A mí me llegaron a decir... Y no me lo dijo el grupo de gobierno, me lo dijo la oposición que le ayudó a aprobar ese reglamento, que es que los plenos estaban terminando muy tarde porque había personas que teníamos muchas ganas de hablar y demás, sí. Y que los plenos estaban acabando tan tarde que no se podía acabar los plenos tan tarde.
Bueno, pues esto está pasando en Tacoronte y además va a seguir pasando porque todos estos expedientes van a seguir, tanto lo de las 14.000 euros de Carlos Medina como los 27.000 euros de Carlos Baute, como esto que está narrando...
Quería decir 2 cosas. Que fíjate que ya yo ya estoy acostumbrado a oír esto habitualmente, ¿no? Han contratado a su hermana, a su marido, a su cuñado, a su prima, tal, bien. Pero has dicho 2 cosas que son las que me preocupan. Uno es que la empresa se crea poco tiempo antes de empezar las adjudicaciones correspondientes, lo cual ya huele mal. Y 2, el de cultura, me gustaría saber a mí si de verdad está cualificado para el cargo.
La de
o sea, yo O sea,
ahora
fíjate,
es la alcaldesa, ¿no?
Yo te perdono
que ahora es la
si
alcaldesa.
Fichas a Maite o fichas a Gaspar.
Que viene mañana, por cierto.
Como médico, te perdono porque son amigos tuyos y diría, joder, podría haber enchufe, pero son médicos. Joder.
Mañana.
Lo que no me fiches a mí de médico. ¿Me estoy explicando? Sí. Este es ya el despitorre total municipal, claro. o de cabildo o de gobierno, me da igual. O sea, fichar a alguien, por lo menos ya, por Dios, que sepa. Porque es que tenemos ahora mismo en el gobierno de Canarias gente que está en puestos de consejeros y de viceconsejeros que no tienen ni la más mínima vinculación con el ámbito que desarrollan.
Que no estás hablando de formación académica, sino de formación personal, de conocimiento del área.
Ya sé que van a tener asesores, ya lo sé.
No, algunos ni académica.
Bueno, ni algunos ni académica y otros tienen estudios. Pero lo que sí es real... es que hay gente preparada o que se esmera en el desarrollo de su vocación, de su profesión, para ponerlo. Es que es lo que nos merecemos los ciudadanos. Es que es lo mínimo que se puede pedir, chico.
Y tenemos que contarlo y exigirlo. Es decir, que la falta de educación académica no es necesariamente relación directa de la incapacidad, Que no saben de lo que están hablando. Y tampoco cuesta tanto prepararse antes de llegar. No, a ver, no. Los procedimientos administrativos de un ayuntamiento no son tan complicados de entender y de saber manejar. Otra cosa que sean tediosos, pero que son sota caballo y rey. Que no hay que ser muy espabilado. Con una lectura de un fin de semana se conoce la ley de administraciones públicas, lo que le necesita saber un alcalde.
¿Y los partidos políticos que están representados allí en el ayuntamiento, esto lo han valorado, lo han analizado?
Vacaciones. Están de vacaciones.
¿Cómo?
Están de vacaciones.
Está gobernando el PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, en orden de...
¿Y quiénes más participan en el...?
Y después está
Nueva Canarias.
Nueva Canarias, que era el alcalde anterior, que el problema que tiene es que con el mandato anterior, pues poco va a poder hablar porque...
Pero existe, ¿algo le salpica?
Algo le salpica, bastante. Y
después, Somos Tacoronte, que es una decisión
Tacoronte,
del PP,
que
del
PSOE, son los dos concejales que el PSOE expulsó.
Si se puede...
Se puede,
montaron un chiringuito también ellos también, o sea,
montaron un partido y son dos concejales.
Eso es corrupción pura y dura.
Que son los 14.000 euros esos que están por ahí pulando, que no se han gastado, que están en una cuenta.
Si se puede, que bueno, si se puede en los hilos, no estuvo también, si se puede hacer.
En Buenavista,
Tacoronte y Güímar, creo que es donde nació hace como 20 años. Es el equivalente a Podemos. Ciudadanos
tiene uno
ahora.
Y Vox tiene otro.
Ciudadanos Maite tiene el único que hay de Ciudadanos en Canarias.
Hombre,
Canarias.
Qué perfecto.
Ese es el partido que
y además que está de Ciudadanos hasta aquí también.
Que con 6, que era el que más más concejales tenía el mandato pasado, con 6 se quedó en uno.
Y todos esos
pero fue el partido que apoyó, por ejemplo, ese reglamento.
Y todos esos tienen una retribución
pública.
Pero Ciudadanos
era una antigua candidata
todos llevan,
que era de Coalición
participación
Canaria,
en comisiones, ¿sabes? Participación en pleno.
Primera teniente alcalde.
Tu primera teniente alcalde.
Todos tienen
de uno en uno, de uno en uno.
Una retribución pública. Todos tienen retribución pública.
Pequeña, pero tienen.
Los del grupo gobierno y los liberados. ¿Qué ocurre? La ley aprobada en el Congreso en el año 2013-2014 te limita el número de concejales liberados que puede haber. Los municipios del tamaño de Tacoronte, el máximo que puede tener son 10, y tiene 10 liberados.
Pero el resto tiene participación en comisiones, entonces,
son 12,
participación en pleno.
Son 12 del grupo de gobierno, son 12, los otros dos.
¿Y anualmente se aprueban los plenos, o sea, los plenos, digo, los presupuestos anuales se aprueban adecuadamente? No.
O sea,
en el mandato pasado,
Coalición Canaria ha salido una persona que no estaba liberado, ha salido porque estaba, no ha dicho por qué ha salido, pero yo te digo yo porque ha salido entre otras cosas, por esto que estamos
pasado,
hablando.
Sí. En el mandato pasado, a pesar de tener mayoría, se aprobó un solo presupuesto y se aprobó en septiembre.
Bueno, pues ya ven ustedes cómo está el patio.
Está espantado. Porque lo que está pasando en Tacoronte...
No es solo en Tacoronte.
No solamente es en Tacoronte.
En el mandato anterior, y aquí no me queda más remedio que decirlo, y siento el mandato anterior, que yo era alcalde en minoría, con 6 concejales porque no había forma de formar gobierno, yo conseguí aprobar 3 presupuestos. Y yo era, parece que yo era un dictador, pero yo conseguí aprobar 3 presupuestos con 6 concejales de 21.
Ya ves. Sí, no, pero bien. Esto es lo pero, que hay, Big White. No
pero esto
hay...
es serio, esto es preocupante.
¿Pero a los ciudadanos le importa?
Podemos criticar al gobierno central, a los grandes partidos nacionales, pero esto que tú estás aquí comentando, yo estoy tomando ahora conocimiento, ahora yo me quedo pasmado.
Bueno, ¿y qué te parece que el alumbrado de Navidad del año 2022 todavía no esté pagado en el puerto de la Cruz?
Democráticamente.
Por ejemplo, el que se montó en el 2022 todavía no está pagado.
Pues cuando quieras te...
Hay mucho.
Hablo contigo a ver si me escribes un libro.
Y la gente los ciudadanos participan en las elecciones y votan.
Les da igual, es que les da igual. Tú metes la cucharilla a cualquier lado y encuentras la basurita.
Tú sabes que ahora mismo en los municipios, no solamente Tacoronte también, vamos, no solamente Tacoronte, en todos los municipios de Canarias la participación estuvo en torno al 60%, muy justito, 59, 60, 61, 62%. O sea que hay un 40% de personas que ni van.
Es que es una desconexión que se está produciendo, claro.
Y más se va a producir, creo yo.
Pero hombre, que una ciudad como Tacoronte, con más de 20.000 habitantes, tenga esos niveles de degradación municipal e institucionalizada, es arrastrar la democracia por los suelos, ¿no?
Entonces, yo el vídeo ese que comenta Diego, que yo sí lo he visto ya.
El del pleno del otro día.
El viernes, yo sentí, estaba en casa y...
La actitud no es correcta.
Y sentí vergüenza.
La actitud no es la correcta y el tono al que se dirige no es la correcta y... Me parece más que está fuera de...
¿Pero habrá algún órgano que intervenga de no, las comunidades autónomas no es competente.
Los plenos de los ayuntamientos son...
Pues te tienes que traer a la alcaldesa un día.
¿Mañana?
Que viene mañana.
No, mañana.
Ah, y que te ilustre.
Esta mañana, incluso yo ya he hablado con ella y le he dado el consejo, acabo de decir, oye, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y que y yo creo que ella lo reconoce. Ella lo reconoce que no estuvo bien, no estuvo acertada ese día. Pues que es evidente, decir, pues es el vídeo y es el tono y no está bien. No está absolutamente nada.
No, además, el tono, pues yo lo escuché por la radio. Uh-huh. El tono es de la chica, de la señora, de si se puede, de
Somos Tacoronte.
Somos Tacoronte, me pareció correctísimo. Y sin subir el volumen y sin alterarse.
Pasa que no le hacía caso, seguía leyendo.
Me pareció muy
seguía
correcto.
Leyendo. Y...
Sí, pero con corrección.
Sí, que pedía un par de minutos.
Nada más.
Sí, sí, faltaba pues, un párrafo, cuatro párrafo, líneas.
Quedan dos párrafos, déjame terminar. De leer los dos párrafos.
Pero es que son ex compañeras de partido, ¿no?
Sí.
Claro, ahí está.
Y además tienen un juicio pendiente por 14.000 euros. Porque una ha denunciado a la otra. Sandra ha denunciado a Sandra. Sandra, claro, pues Sandra.
Se ve lo que hay, eso es lo que
por
hay.
Los 14.000 euros.
Eso es lo que hay.
Es, de verdad, es un poquito triste. Y además, un municipio que, al que queremos tanto como Tacoronte, que esté sumido en esa situación cuando deberíamos estar hablando de otras cosas, ¿no?
Claro.
Pero lo que estamos hablando es de eso. De eso y de los 27.000 euros de Carlos Baute. Y es una pena.
¿Y el déficit de Tacoronte?
No, tiene dinero para tres años.
A ver, cuando se aprueba, que esa es otra, cuando se aprueba en el Congreso determinadas leyes para quedar bien, se da café para todos sin darte cuenta de cuando das café para todos, seguramente estás cometiendo una injusticia gravísima. Se aprueba la ley de estabilidad presupuestaria y se impide gastar el presupuesto a los ayuntamientos, salvo en la cantidad que diga el Estado para todo el mundo. Sin tener en cuenta, si tú estás endeudado y yo no lo estoy, y nos trata a todos igual. ¿Qué ocurre? Que la ley de estabilidad obligaba a si tenías un superávit, no sé si decir, si tú ingresabas 21 millones, cuando ingresabas al Ayuntamiento de Tacoronte y te gastabas 19, esos 2 millones, no te permitía gastarlos al año siguiente, sino pagar deuda. Y tú dices, pero si no tengo deuda. Ah, la ley de estabilidad no contempla eso.
No puede hacer inversiones.
Lo guardas en el banco.
No puede gastarlo
en
calle.
Y al año siguiente, lo mismo. Yo estuve así 7 años. En esos 7 años se nos acumularon
25
millones de euros. Pero no porque no quisiera gastármelos, porque el Estado,
no te dejaba.
Como Madrid estaba endeudado, como Sevilla estaba endeudado, como Valencia estaba endeudado, como las grandes capitales y los que presionan a los partidos, como tú decías antes, estaban endeudados, café para todos. Si tiene superávit, no se gasta al año siguiente, ni a los siguientes, ni nada. No se gasta, se guarda en el banco, porque hay que dedicarlo a pagar deuda. Pero si no tiene, pues lo guarda. Si no tiene deuda, lo guarda. Hasta el punto de que, y esto lo he visto yo en prensa y en informes de la AIREF y de, porque esto hay instituciones que lo han denunciado, los ayuntamientos que ya no estaban endeudados llegaron a tener los bancos 50.000 millones.
Pagando por tener dinero en los bancos, cuidado. Pagando por tener dinero en los bancos, los ayuntamientos.
Sin que el Estado permitiera gastarlo. Ni PSOE ni PP, porque ahí...
Ni invertirlos en deuda pública, ni invertirlos en nada.
No te permitían tocarlo. 50.000 millones.
Y cuando llegó la pandemia quisieron llevárselos para el Estado, ¿eh? Y se montó un pollo y dice, bueno, déjelo usted y gástenlo.
¿Sabes por qué? Pues esto tenía truco. El Estado, España, ante la Unión Europea, no presenta cuentas por separado del Estado, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos.
Solo
una. Todo sumado. Entonces, si tú tienes... El famoso chiste que se cuenta que
50.000 millones
un pollo aquí. Comido entre dos, en medio pollo cada uno, aunque uno se lo coma entero y otro nada, ¿no? Pues el Estado presenta las cuentas todas juntas. Entonces, si tú tienes 100 euros de deuda y yo tengo 50 euros de superávit, si lo sumamos, puedo decir que entre todos...
Entre los dos tenemos 50
euros. 50 euros. Nada más. Y entonces, eso... Los 50.000 millones que tenían los ayuntamientos obligatoriamente guardados en el banco le servían al Estado para maquillar un poquito las cuentas ante Europa.
E insisto que quisieron quitarle ese dinero, al Estado se lo quiso quitar al principio de la pandemia. Y estuvieron a punto de hacerlo, ¿eh?
Pero es intolerable, esto no se puede permitir. Y no fiscaliza eso la comunidad autónoma. Pues mira, no fiscaliza, no interviene.
Pues mira, Gaspar, que estábamos hablando antes de Antena, tú y yo, la FECAN, la FEN,
sí.
Yo lo pedí. Y me miraban como diciendo, este está loco. dejar las cosas, que si te pones contra el Estado encima o contra cualquier gobierno, y que además en la FEN y en la FECAN está normalmente gobernando el partido que es mayoritario en el gobierno.
Claro.
Y nadie que va en contra de su jefe. Entonces, eso, claro. Yo eso estuve predicando en el desierto un montón de años.
Pues así está. E insisto, que esto no es exclusivo de Tacoronte. Es decir,
sí, decías del puerto.
En el puerto, el viernes nos lo confirmó, que la factura de 245.000 euros que se generó en las navidades pasadas por alumbrado decorativo, a fecha de hoy, está sin pagar. Y teóricamente, bueno, creo que no hay ni facturas, porque no hay expediente administrativo para pagar esa factura. Pero teóricamente tiene que ser 60 días o 30 días las que tiene que dar. Pues llevan un año.
¿Y este año el alumbrado lo puso la misma empresa?
Sí, pero tenía un contrato que son 60.000 euros lo que ha puesto. Entonces vete a pasear por el puerto y compara lo que había el año pasado con lo que hay este año.
Por cierto, con la pandemia. Es que,
donde quieras ir, meter así, rascas un poquito y ahí.
Con la pandemia, el Estado paraliza las normas de estabilidad presupuestaria, de regla de gasto y demás. Sí, y los ayuntamientos y todo, y los gobiernos autónomos pueden gastar el dinero que quieran. Por eso en estos años has visto que están, por ejemplo, ha faltado, 7 millones ha faltado. No has hecho nada en 3 años, pero después sacas un contrato de 7 millones ha faltado, ¿no? Pues eso ha ocurrido en muchos ayuntamientos.
¿Y todavía no han gastado el dinero que tenían?
No.
¿Todavía no lo han gastado?
No, se habían gastado, sino si cuando nosotros salimos quedaban 25, ahora llegó a 50, pudiéndote, no estando, ahora sí que en estos 4 años sí que no se estuvo limitado por el Estado. O sea, bueno, eso demuestra la gestión. La gestión de los últimos 4 años, cuando sin regla de gasto, que te impedía gastártelo.
No eres capaz de...
Subiste de 25 a 50.
Eso. Que ahora viene otra vez la regla de gasto, sociedad, cuidado. Van a quedar esos 50 también parados. Pero bueno, hay quien hace conciertos, hay quien hace espectáculos, hay quien hace asfaltados que nunca se asfaltan, hay quien paga facturas que nunca se ejecutan los trabajos, como los 27.000 de tal y los 14.000
de tal. De todas formas, es una vergüenza. Mira,
es toda una vergüenza. O sea, que acabas de hay que tomárselo con un poquito.
Del puerto, si es así, o sea, si es una...
Sí, lo reconoció el alcalde
una
el viernes.
Una dejación, una negligencia, algo por parte del ayuntamiento, es vergonzoso que la administración abuse de nosotros, la sociedad, los autónomos, los empresarios, que abuse de esta manera, porque al revés. Ya sabes lo que hay. Cuando me pasas el cargo de
la empresa montó el alumbrado en el año de 2022, no lo pago, lo puso.
Ya sabes
lo
que hay. De impuesto de tráfico, de los coches, de del IBI o de lo que sea.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que después la empresa tiene cogido por cierto sitio innombrable a la administración pública. Porque se adeuda, todo el mundo sabe que existe. Entonces el trato que le vas a tener que apretar cuando tengas que fiscalizar los contratos que tiene esa empresa no va a ser el mismo. Porque te aprieta un poco por un lado y dice, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad, doctor Dita?
Pues chico, yo me parece un...
Y la empresa valora ese riesgo.
Dice, un abuso.
¿Tengo capacidad de tener 220.000 euros 3 años sin cobrar? Pues ya te digo yo que sí tiene capacidad.
Sí, pero bueno, y el ayuntamiento tiene capacidad que yo no pague la ITV este año.
Bueno, pero las empresas tienen unos objetivos, que es ganar dinero, es que, y los ayuntamientos tienen otro.
Chicos,
entonces,
tenemos
ponerse
que,
en manos
es que
así.
No, es que de verdad.
Pero esto no, es una situación insoportable, ¿eh? Alguien tendrá que solucionar este problema.
Los ciudadanos que tomen conciencia de en qué manos claro, estamos.
Entonces,
la ley electoral.
Que se haga una auditoría, pero generalizada aquí, o en Tacoronte para empezar, si se quiere, ¿no? Una auditoría en forma para detectar de dónde proceden las irregularidades y que la situación, por qué se ha llegado. Y entonces, para tapar este agujero democrático, porque lo que se está atentando es contra la seguridad de los ciudadanos que confiamos en las administraciones. Claro, porque si nombramos un ayuntamiento y lo ponemos ahí al frente y no dan cuenta o no permiten que se controle o que se fiscalicen las cuentas porque salen a flote la corrupción institucionalizada, pues entonces ¿qué hacemos aquí? Tenemos delincuentes.
Intenta explicar a la gente que estas cosas están pasando y que tomen conciencia claro, para que no se
repita. Pero vamos, que estamos regentados por delincuentes, hombre, hay que decirlo claro.
Estuvo el alcalde y lo reconoció, la deuda.
Sí.
¿Y se fue tan a gusto para su casa?
Sí.
Ah, pues estupendo, oye, pues.
Por eso,
pues ponga otro café.
¿Por qué no la pagan?
Sí, ponga otro café.
¿Porque no hay expediente?
Claro.
Sí. Porque no hay expediente.
Vamos a ver, el contrato del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz es con una empresa, un contrato que se llama SEO, que hace la inversión al principio, renovar las instalaciones y tienen un montón de años para cobrar esa eficiencia energética y tal. Y el puerto, bueno, pues se le dio salió un contrato público, se le adjudicó a una empresa y empezaron a trabajar en el anterior mandato. Uh-huh. En este mandato, pues dentro del contrato están atender las fiestas de julio, las tiendas de Navidad, las fiestas de Carnaval, y en cada fiesta hay una partida presupuestaria para instalar alumbrado decorativo en las calles. Sí. y en el contrato hay 60.000 euros para la fiesta. Resulta que el año 22, pues que había fiestas.
Elecciones.
Había fiestas, sí. Pues gastaron mucho más de 60.000. Entonces llegó la Navidad y le dijo a la empresa, mire usted, que no, se ha comido usted ya esto, el presupuesto de fiesta. Ah, pues vamos a hacer un contrato, venga, pon esto aquí, unos camellos allí, unos bambis aquí, un no sé qué, tal. Y cuando le pasó la factura, mira, estos son 240.000 euros, que no están en ningún lado. Bueno, pues ya vemos cómo te los pago. He hecho un resumen un poco teburdo.
Sí, sí, pero no.
Pero más o menos fue así.
Pero
más o menos fue así. Y ahora tiene el problema de cómo monta, porque ahora 240.000 euros necesita un procedimiento administrativo very important. y previo a incurrir en el gasto.
La ley de haciendas locales impide. Eso es.
Eso no se puede hacer.
Eso es nulo de pleno derecho. Y.
A ver cómo te lo pago.
Y hay un Real Decreto del 2017 que obliga a los interventores a poner eso,
claro,
en manos de la justicia.
Ha hecho un poco el resumen, ese, pero más o menos es así.
Y ese informe que obliga a un Real Decreto del 2017, en la mitad como mínimo del ayuntamiento, no se presenta nunca.
¿Y hay advertencia de ilegalidad por los secretarios, por los interventores, en las administraciones?
El problema, Gaspar, es que también comentamos hace un momento.
Ver, sí.
¿En cuántos, en Canarias solamente, cuántos interventores y secretarios de carrera faltan? Más del 50%.
¿Y cuánto cobran por la RPT?
Es obligatorio.
O sea, ¿por qué? Porque no hay interventores y secretarios en el Estado suficientes, es que falta un montón, suficientes para cubrirlo. Hay a lo mejor 3.000 vacantes. Bueno, 3.000 vacantes.
¿Pero y cuánto cobran por designación del Pleno? Es decir, eso es importante también, cuánto un secretario y un interventor cobra por su por ser funcionario, es decir, cuánto le paga el Estado,
sí,
por convenio, y cuánto complementa el salario del Pleno a través de la RPT. Porque sí, nos asustaría, es decir, que a lo mejor un secretario gana 5... por salario, por convenio de secretario nacional de categoría tal, y después resulta que gana 5, pues, también por lo que el Pleno ha dicho. ¿Estoy diciendo algún disparate, sueldo, Álvaro?
No, pero tiene un pequeño error, si me permiten, si no te importa.
Vale, venga, sí.
El sueldo de los secretarios interventores, ellos son funcionarios del Estado, pero el sueldo lo pone cada ayuntamiento completo.
Claro, sí,
sueldo,
eso es lo que...
No.
Es
sí, cierto. Pero el sueldo no hay un convenio con el Estado.
Ah, vale.
No. Cada ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que como hay 3.000 vacantes... Y todo el mundo quiere tener un director y un secretario, salvo que no le interese tenerlo, pues también es verdad que puede ser que a uno no le interese.
Que no le interese para tener un secretario a dedo.
Exactamente. Pero claro, los que
sí, pero que están así todos.
Los que sí queremos tener interventores y secretarios, muchas veces, por mucho que quieras, no puede.
Eso no habría que corregirlo, no hay, que claro, cada ayuntamiento tenga un salario para un secretario, porque es que yo es que veo, porque el complemento de RPT lo veo en los ayuntamientos y digo, hostia, es que hay policías locales que tienen más sueldo que por sueldo, lo tienen como complemento, y hay secretarios interventores que tienen más sueldo por designación del Pleno que por lo que marca la
¿qué ocurre?
Los parámetros.
Que como no hay... Hay una guerra para conseguir.
Oferta y
para conseguir.
Como en el fútbol y está Arabia Saudita trayéndose a.
¿Cómo lo consigue? Pues si el secretario está en un ayuntamiento donde cobra 70.000, yo pongo el sueldo en mi ayuntamiento 80 y me lo trae, y el año que viene conmigo. Entonces el otro lo pone en 90 y viene conmigo. Entonces,
y eso no se cuenta.
Los sueldos de los secretarios interventores.
¿Cómo te quedas?
Se han disparatado.
¿Cómo te quedas?
Y el Estado, curiosamente, limita.
El de
los sueldos de los alcaldes.
De los secretarios,
pero,
no.
Pero mira para otro lado lo que está ocurriendo con secretarios interventores. ¿Por qué? Porque el culpable
es, contarlo, ¿no?
El culpable es el propio Estado, que tiene 3.000 vacantes en España, claro, de interventores y secretarios, claro, y que no saca oposición.
Y le pone el sueldo al que va a fiscalizar.
Yo ahora mismo estoy desconectado unos años. No, estoy desconectado un poco. Pero es que la ley de base de régimen local del año 85...
Sigue en vigor.
Sigue en vigor, ¿no?
Sí.
Y no es obligatorio tener un secretario de cuerpos nacionales...
¿Y si pero no si no hay...
En los ayuntamientos, como mínimo los de segunda categoría tienen que tenerlo.
Todos. ¿Y si no hay? Porque el Estado no ha sacado posiciones.
Entonces el responsable es el culpable.
El Estado.
El claro, Estado.
Por eso lo digo yo. Eso llevo.
Porque así funciona
no hay
muy
una
bien.
Parlamentaria allí entonces en el Estado, en Madrid, en el Parlamento, reclamando, vamos a poner en línea democrática y además.
Eso no le interesa.
Ni le interesa a los alcaldes.
Te decía antes.
Ni le interesa
que yo
a los alcaldes.
Intenté mover en la FECAN, no lo moví, lo intenté mover en la FEN a nivel estatal.
¿Sabe qué nos interesa? A los ciudadanos. Que el secretario y el interventor realmente hagan sus funciones, que es fiscalizar el equipo de gobierno y velar porque se cumplan
las
normas.
Cosas. En el año 1919, un señor de que nació en La Palma y desarrolló, Mario Arocena, desarrolló y escribió el primer Estatuto de Autonomía de Canarias.
Eso la gente no lo sabe.
Lo sabes tú y Carlos Alonso, que lo guardó en una gaveta.
Y yo, que me regaló el libro.
Mario Rocena y Rocena. Donde, que además pertenecía, este hombre era un economista de pro, fundó la Escuela de Comercio de Santa Cruz a principios del siglo XX, fue miembro del primer cabildo de Tenerife en el año 1912 o 13, miembro, donde llevaba toda la acción hacendística de Tenerife, de la provincia de Canarias, porque era la provincia de Canarias.
En el 12 no había...
No se había dividido todavía
no.
a Canarias, y entonces detectó, cuando se formó el cabildo insular, detectó diciendo, esto hay que reglamentarlo, porque los ayuntamientos prácticamente en aquella época estaban en la ruina. Entonces diciendo, esto hay que disolverlos o fusionarlos, y está escrito, ¿no?
En 1912.
Entonces, y en el en 1919 hizo el Estatuto de Autonomía, el Estatuto, que en fin, yo alguno he dado por aquí.
Sí, ¿no? yo lo tengo, sí, ahí.
Entonces, anualmente, o sea, si un ayuntamiento da 2 años seguidos déficit, se disuelve. O sea, lo disuelve y lo unifica al más próximo, para
que no tenga, buscarle que no tenga la viabilidad.
Eso estaba en el Estatuto de Autonomía de aquella
época.
Que
tiene sentido, claro,
ese
eso,
estatuto,
¿no?
Nunca se llegó a aprobar aquí, porque claro, después vino la Segunda República y todo el rollo, y se paró y no se puso en marcha. Este hombre acabó siendo ministro con
en la República.
Con Alejandro con Lerroux. O sea, este hombre, el hombre vamos, en la división provincial que hay aquí, el pleito insular lo venció, porque la corrupción que estaba institucionalizada, tal como ahora, lo agotó, y en el año 1924 se marchó a Valencia, en fin, para toda la hacienda.
Que había otro tipo de corrupción, sí, pero no era.
Y se
tan
marchó, insular. Se fue, no,
Manolo,
lo hicieron ministro, y el hombre, pues ahí está. Después fue perseguido por el franquismo, incluso, porque era un hombre justo, y murió, pues, en el año 41, creo, 1941, pues él y a toda la familia los utilizaron para la función pública. Una hija de él fue la primera mujer universitaria en Valencia, catedrática. La primera catedrática de mujer en Valencia. Bueno, pues a esa la inhabilitaron también por ser hija de, en la época, eso lo hicieron en el
muy
franquismo.
Justo todo, muy justo.
O sea, es lo que es la historia, ¿no? Bueno, pues en el año 19 había un estatuto que decía eso, que los ayuntamientos que 2 años seguidos que tienen déficit se amortizan.
Disolución automática.
Se disuelven.
Manolo Abe, que está intentando hablar.
Bueno, ¿por qué no se actualizan las cosas? Teniendo conocimiento.
Para coger carrerilla, ¿no? De ninguna manera.
A ver.
No, quería decir que aparte de...
Por cierto, el estatuto este se presentó en el cabildo insular de Tenerife.
Y lo guardaron.
Cuando Ricardo Melchor, presidente, y Carlos Alonso ya estaba en el proceso de sucesión. Se presentó con toda pompa y eso, en fin, y con el compromiso de estudiar, analizar el estatuto para intentar aproximarlo a Canarias y traerlo y actualizarlo.
Ahí se quedó. Mándaselo a Rosa, que igual le llama la atención.
Yo puedo contar más historia todavía sobre esto, porque es que
hacemos un día monotemático.
Que tiene aquí.
No, quería decir que aparte de la realidad legal que estamos hablando, es que luego está el temor del autónomo o la empresa de turno de no querer denunciar a la administración. Porque es la última bombilla que pone en el puerto de la Cruz.
Total.
Entonces, claro, vuelvo a insistir en el abuso y en ese temor, y es que no podemos estar, es una sociedad de este siglo, no puede estar con estos comentarios y estos parámetros. O sea, es que me da igual, como si tiene que ir a Madrid el alcalde a hablar con un ministro. O sea, esto hay que solucionarlo. Es que tiene empleados ese señor que cobran los días 30.
Seguro.
¿Y qué hacemos? Le mandamos,
trabajando,
pero
trabajando
le
para
mandamos
el
a los empleados
mucho
al ayuntamiento. Me presento con mi plantilla, Diego, en el ayuntamiento ahora todos los días hasta que les pague él y yo rebaje esa deuda o mis créditos que tenga que pedir o buscarme la vida para poder pagar los sueldos. Es que esto no puede ser.
Ya han tenido también el 25% pagado de Pamarsa porque no había manera y ya lo han arreglado.
No, claro, pero es que no puede ser. O sea,
pero es que, y esto no es exclusivo del puerto, no es exclusivo de Tacoronte, no es exclusivo del puerto, no es exclusivo.
No, sí, lamentablemente, esto,
vamos contando anécdota, ¿no?
No es exclusivo. Mira, ayer publiqué un artículo en las redes porque tengo un alumno de un partido importante de Canarias que puede ser candidato para las próximas elecciones, 2027.
¿Candidato a qué?
A candidato a... Es que no te puedo dar dato porque tú eres muy listo.
¿Ayuntamiento?
No te puedo decir nada. Entonces, no puedo decirlo de verdad por discreción y por, bueno, y por secreto hacer profesional. Pero he hecho un artículo porque le he querido transmitir a la sociedad, Gaspar, que no todos los políticos son iguales. O sea, hay gente, Álvaro, ahora que se está preparando para las próximas elecciones. Porque ve que tiene posibilidades, porque el partido lo quiere empezar a impulsar.
Ya has dicho bastante.
Y entonces resulta que sábados o domingos, pues nos tenemos que juntar 2 o 3 horas para preparar su oratoria, su comunicación, su lenguaje, su manera de presentar una propuesta, un discurso, de asistir a un debate, una tertulia. ¿Podía decir esta persona, bueno, ya cuando quede un mes o dos, ya me... ¿No? Entonces, bueno, digo, necesito...
Es que tiene mucho interés
necesito, salir para adelante. Vale, pero yo de verdad que necesito políticos así, chico. Gente comprometida, gente seria. Gente que busca hueco para formarse, para prepararse, para quedar bien con sus comparecencias públicas el día de mañana. Y no estas cosas que estamos hablando aquí, que me voy depresivo, chico, porque es que, de verdad...
Bueno, pues seguimos para allá. ¿Y qué pasa con La Laguna, con PSOE y con Coalición Canaria, que no saben cómo venderle a su electorado que van a gobernar juntos? Están ahí que no saben cómo decir.
Mira, Gaspar.
No saben cómo decírselo. Están ahí para adelante, para atrás, ya tenemos a un viceconsejero trabajando. ¿Qué pasa ahí en La Laguna?
La Laguna puede acabar como Tacoronte,
Bueno, sí, en algunas cosas le está dando lecciones.
Sí, sí, por lo que veo que se está abriendo el camino para que participe todo el mundo en el gobierno de La Laguna.
Todos menos Alberto.
¿Menos?
Alberto el Rasta.
Ah, bueno.
Que no se lleva bien con Luis Geray.
O sea, bueno, ni con Luis Geray, ni con
nadie.
Ni con Luis Ascanio, ni con nadie.
O sea, no se lleva bien con nadie, claro.
Cuanto más grupos tengan en el gobierno, menos grupos tienen la oposición.
No, pero va a gobernar Coalición Canaria y PSOE. O sea, que no saben cómo decirlo. Están ahí en... ¿Cómo lo explicamos? Hombre, ya es la tercera vez que dice, no, es que es la tercera. Sí, sí, pero cuando Clavijo y Abreu era otra cosa. Esto, esto es diferente. Sí. Esto aquí no es lo mismo. Pero,
hombre, hay quien dice, yo, esto es lo que he oído en rumores, hay quien dice que esto es consecuencia de Madrid, de los pactos parlamentarios, canarios, nacionales, de coalición.
¿Quién dice
que
esto
bien? Que lo he oído en mesa.
Hay alguien que le interesa.
En mesa de tertulia que. Que no por Tenerife ni por La Laguna en concreto, sino a nivel nacional, decir, bueno, y ahora es donde podamos retomar conversaciones para coaligarnos a gobernar.
¿Y tú te lo crees que eso es nacional? ¿O hay alguien que le interesa que alguien piense que esto es de nacional?
Yo ya me espero.
¿Tú te crees que Sánchez le preocupa a La Laguna?
No La Laguna, pero sí nacionalmente, y La Laguna es una sucursal más.
Pero si a los políticos de Madrid no saben dónde está Canarias, no saben dónde está La Laguna.
No, pero no lo digo que sea por Canarias, Diego, me refiero que sea
que esa información acuerdo... llega porque hay alguien que está interesado en que se tape todo con esa historia. Hay mucha más manteca.
No sé.
Yo no me atrevo a decir lo que puedo llegar,
o sea,
a saber.
Lo que ha pasado en Pamplona,
determinados dirigentes del PSOE y determinados dirigentes del PP de coalición, de que eso se entre todas las batallas se murió.
¿Qué ha pasado en Pamplona?
Igual hay ciertos
problemas. Pamplona ha pasado algo peor que en La Laguna, ¿no? Porque es que han destituido a la alcaldesa que estaba en La Laguna. Como ya está el PSOE, pues lo que hacemos es, bueno, pues...
Nos integramos.
Consolidamos.
Exactamente.
Ahí.
Entonces, me da que esto...
¿Pero qué interés tiene Coalición Canaria que gobierne el PSOE, aparte de colocar a gente que no tiene dónde colocar? Porque hay concejales del ayuntamiento que...
Bueno, dónde los colocan. Ya lo hablamos aquí el otro día. A mí me parece lastimoso que haya que conseguir cosas para los ciudadanos a través de la fuerza que yo tenga. Hablo de los mínimos, del suelo, no de techos. Hablo del suelo, ¿no? O sea, me parece que tener...
Pero ¿cuáles son las políticas que se van a desarrollar?
Una infraestructura hay que tenerla, aunque no tenga ningún
voto.
Estamos
hablando de la proyección de un determinado persona, de un partido, proyección de otro. Estamos hablando de encajar proyectos personales. Por lo menos hasta lo que yo sé, decía. Y lo importante es que Luis Geray no tenga freno, que Jonathan no tenga freno, que los concejales que están por debajo tengan progresión, que los del PSOE lo mismo. Es decir, huequito para cada uno, pero las políticas que se están poniendo, se van a llevar a cabo estos próximos 4 años, ¿dónde están?
Yo
es que no se habla de eso.
Yo la verdad,
y a la gente le da igual.
Yo no resido en La Laguna, pero sí te puedo decir que la sensación que percibo de los amigos que tengo allí, de comerciantes y de tal, es muy buena.
Sí, sí, una cosa lo que la otra. Sí, sí.
Lo que me transmiten
es que Canarias también funciona bien del turismo sin que haya ningún consejero de turismo en los últimos 4 años, ni en los últimos 8.
Y esa es la realidad diaria de la gente. La calle,
¿se debe al ayuntamiento o se debe al propio tejido comercial?
Bueno, yo creo que el ayuntamiento ha ayudado.
Ha ayudado.
La concejal de comercial era de Podemos, ¿eh?
Ha ayudado.
La Laguna ha mejorado. O sea,
hay una campaña que han hecho que a mí me impactó y que tuve la oportunidad
de los bonos.
La de los bonos, de compartir también allí con algún concejal. Y es impresionante, ¿no? Tú compras un bono de 15 euros y puedes comprar 30, que luego se ayuda al establecimiento.
En Los Realejos también hay uno igual, exactamente igual.
Sí.
No, y bueno, ahora lo quiere impulsar Santa Cruz. Ya, pero la realidad...
Pero ha dinamizado la Laguna.
La realidad
es
que vas por la Laguna, chicos, y es que no cabe, no hay sitio para sentarse.
¿Eso es labor del equipo de gobierno?
Yo creo que influye mucho.
Yo creo
mucho.
Que sí influye. Porque si hacen actividades, las calles están llenas...
¿De este equipo de gobierno? ¿O de la trayectoria que viene desde la petrolización del casco de la Laguna?
Bueno, todo habrá influido.
Es que ellos que atribuyan el éxito del centro de la Laguna al equipo de gobierno actual, vete a Tejina, vete a Punto Hidalgo, vete a Geneto, vete al Ortigal, vete a la Cuesta.
Claro, pero ahí estás hablando de la gestión en general del ayuntamiento.
Y entonces ves el conjunto de la gestión. Claro. Pues que digamos que la Laguna funciona muy bien porque el centro de la Laguna es una maravilla, pues sí. Pero es que hay muchos barrios, ¿eh?
Sí, eso que es un municipio... Bueno,
no interesa darle la razón, aunque sea al cabo de 30 años, a los que iniciaron la peatonalización de la Laguna, que los machacaron.
Esa es la clave.
Que los machacaron en aquel momento, los machacaron. Pero los machacaron. Había panfletos en todas las puertas.
Ahora
están calles,
pero
nadie ha dicho, todavía no he oído a una sola persona que haya dicho, oye, que eso me quito el sombrero. Hace 30 años me equivoqué. Yo ahora, aunque sea 30 años después, lo reconozco.
No he oído ni a uno decirlo.
Pues ya digo, es muy triste para las personas que lo sufrieron ver tu cara en todas las puertas pegado un pasquín con tu fotografía y con una cruz encima.
¿De quién fue idea la peatonalización de la Laguna?
Pues hombre, no lo sé, pero el plan urbano, yo creo que
eso... El Fidio Alonso.
Pues la foto del Fidio, pregunta cuántas fotocopias...
No fue Anorama, alguien dice, no, Anorama, no Anorama, durante la Anorama se hizo, pero el Fidio fue el que tuvo fe valiente para hacerlo.
Sí, que eso, con la campaña que lo hicieron, yo no sé.
Y un tal Manuel Martín Luis, que era de un concejal de urbanismo, que también está por ahí perdido, que también tiene mucho que ver. Y también le pusieron muchos papelitos en los coches.
Pues que fue una campaña.
Y no estoy defendiendo a Manuel Martín Luis, que también tenía mucha
campaña. De las más terribles que ha habido aquí.
Yo, de verdad, en la Laguna, lo que sí aprecio, porque como soy de Santa Cruz y con frecuencia.
Y disfrutas de ese casco.
Voy a la Laguna, lo que sí aprecio, desde el punto de vista del gobierno de Luis Geray, es que hacen cosas, se mueven. Insisto, y lo he dicho y lo he defendido muchas veces, te puedes equivocar en el desarrollo de tu gestión. Pues acertar o equivocarte, pero trabajar, hacer cosas. O sea, ha sido un éxito la iluminación. Anoche yo iba por Santa Cruz y hubo calles que me dio vergüenza la iluminación que tiene, chico. Me dio vergüenza.
Y esos son contratos nada de más. Muchos años.
Y me da vergüenza que la calle de La Rosa... Del barrio del Toscal de Santa Cruz está iluminada a media calle.
Pero loco, si hay cosas que no se entienden.
Coño, hasta la calle San Martín. Pero y los vecinos de San Martín, para atrás, aunque no hubieran la intensidad de negocio, el coeficiente de negocio de local comercial que hay al principio, pero no tienen derecho cuando van a su portal con sus hijos que esté iluminado los angelitos.
Eso es un conflicto.
Bueno, pues eso en la Laguna no pasa, es al contrario. La Laguna vas a ver la iluminación.
De todas formas.
Pero eso tiene que ver porque yo durante muchos años llevé el mantenimiento del alumbrado público en la Laguna.
Pues has dejado el sello.
Y entonces está preparada para que se haga un alumbrado, pues igual que la Rota. Están preparadas, ¿no?
La gestión de estos ayuntamientos, yo quiero verla en este mandato si cambia otra vez las reglas de estabilidad, porque esto de el que ha tenido la suerte de ser alcalde en el mandato, que casualmente durante 4 años se eliminaron todos los controles.
La
Laguna ha podido gastar el dinero que ha querido, porque las reglas de gasto están suspendidas y nadie controla absolutamente nada, ni estabilidad presupuestaria, ni regla de gasto,
ni fraccionamiento de contrato, ni contratar a los amigos, ni a los
vecinos. Entonces, claro, vamos a ver ahora si parece que se vuelven a entrar en vigor las reglas de...
Les voy a contar una noticia que no sé si saben, porque yo...
Ahí es cuando se verá la gestión.
Me he enterado por mi hija. Mi hija trabaja, mi yerno y mi hija trabajan ambos. Uno es profesor, la otra es... Mi hija es autónoma, él es profesor. tengo dos nietitas y ayer la llamó el asesor para decirle que el Ayuntamiento de Madrid, como tienen una persona que va una vez o dos en semana, o sea, ayudarles a recoger las niñas, lo que sea y tal, que tienen una ayuda entre 400 y 4.000 euros, dependiendo del contrato que tenga la persona. O sea,
le llamó un funcionario para decirle...
De, no, el asesor de la empresa de mi hija, los asesores se enteran de este tipo de ayudas, desde el ayuntamiento. Bueno, quiero decirte que esta es la realidad de una familia, de una novia, que dicen, me van a ayudar. Hay alguien preocupado de que como trabajamos los dos... Y mis hijas las tengo que poner en algún sitio, en un colegio, en una guardería, en un donde sea. Oye, pues tengo una ayuda entre 400 y 4.000 euros. Y bueno, y esta semana... Tal. Quiero decirte que es que me da igual las siglas del partido, ¿no?
Que se trabaja, o sea, por la...
Que es la gestión, la gestión de verdad de los que tienen la capacidad de manejar el dinero de mi pueblo.
El cabildo da 800.
El cabildo de 800.
Pa, de 0 a 3 años.
Bueno, enhorabuena. Me alegra mucho.
Y hacen campañas para decirlo. Oye, que soliciten lo que hay, que se además puede tener una capacidad económica importante. El otro día lo explico aquí, Rosa. No me quiero equivocar, pero creo que una unidad familiar de 4 miembros, ¿sí?, se pueden tener ingresos hasta de 70.000 euros. Para tener acceso a esos 800 euros, precisamente para compatibilizar
la
vida profesional de las dos partes de la pareja, teniendo niños de 0 a 3 años y no teniendo capacidad, a lo mejor, ni sitio para meterlo, ¿no? Y esto para tapar el agujero del incumplimiento del gobierno de Canarias, que dijo que iban a tener las plazas para este año y no las tienen. Yeah. Así que hay que aprovecharse una vez más. Bueno, tenemos que ir acabando, que sueña menos cuarto. Y no quería dejar de pasar esta vez que nos ponemos a hablar de cosas interesantes y nos dejamos las cosas más importantes por detrás. Yo quería preguntarles nada más por esto. ¿Creen que Feijóo, y cortito, creo que Feijóo está cayendo una vez más en las trampas de Sánchez al negarse a ir a visitarlo sin que le den un orden del día por escrito? ¿Es necesario? ¿O a lo mejor tenía que haber hecho el orden del día, habérselo puesto y decir, el día este no, hoy que era el primer día que le habían propuesto, hoy lunes, no, ayer domingo, y este es mi orden del día? O está cayendo en el error de el discurso del PSOE, que le dice, es que Feijóo prefiere la radicalidad y el enfrentamiento a la negociación, se estamos ofreciendo negociar, y él está poniendo los impedimentos.
Yo creo que debería haber hecho público ese orden del día que pide.
Claro.
Hacerlo público, porque lo que sí que también a mí no me entra en la cabeza, quizás porque yo soy demasiado cuadriculado, me lo dicen algunos amigos, que te convocan una reunión sin orden del día. Eso a mí no me entra en la cabeza. Pero por otra parte yo digo, mire, me convoca usted a una reunión sin orden del día. Yo a esa no asisto. Yo le propongo este orden del día y convóqueme.
Opino igual que tú.
Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto. Y añádale usted los puntos que quiera. Yo pongo cuatro. Usted le añade otros cuatro si quiere. Y entonces yo...
Y estos son importantísimos y urgentes. Hoy, mañana.
Claro.
Bueno, pasa que si a esto le unimos la figura de Sánchez, O sea, esto que acabas de decir, es lo correcto, ¿no? Sí. Esto es lo correcto, lo de primero de reunión. Venga, claro. luego está. ¿Y ahora quién es el que propone? Sánchez dice, espérate, entonces ahora que ya ha hecho lo de Pamplona, que ya ha hecho la amnistía, que ya se ha reunido, que ya le ha dado cuartelillo a los proetarras, a los golpistas, y ahora, venga, vamos a hablar. Y ahora vamos a ver de qué vamos a hablar, porque la verdad es que ya me deja poco
de lo que
más.
Bueno, de lo que le interesa, que es la renovación del tribunal
del
Consejo General, para lo que te necesito,
sin cambiar la ley, para colocar a lo suyo.
No te dejes engañar, pero entonces haz la pública. Yo lo pondría, vamos, en todo.
Es que ya han visto ustedes todos los ministros diciendo, es que Feijóo es un radical que no quiere diálogo. ¿Por qué? Porque has dicho que no, en reunión, que sacan el extracto de la noticia y te la ponen en la cara.
Sí.
Ahora tienen al amigo en EFE, o sea, que la distribuye para todos los medios. Pero, como dice Álvaro, debes tener un orden del día, y es más, es que en ese orden del día tienes que estar diciendo todo el rato de que quieres renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero con el cambio de la ley, para que no sigan acusándote de que tienes bloqueado.
Pues ponlo en el orden del día, vamos a negociar este tema. Y además, como le dije esta mañana yo aquí a la primera hora, tú eliges las armas, yo te pongo al sol.
No olvidemos que además le encanta a Sánchez blanquearse él y blanquear a los demás. Y esto, reunirse con Feijóo es blanquearse un poquito su política.
Bueno, pues acaba Gaspar y nos vamos.
Esto que estáis hablando es cierto. Y seguro que el equipo asesor de Rajoy, de Rajoy no, de
Feijóo,
ha valorado esto que estáis diciendo, ¿no? Que con toda crudeza, que debe ser así, que podía ser así, ¿no? Pero claro, estamos tratando de un personaje de muy difícil situación para él y para el que hable con él también, porque este hombre está de forma inminente esperando reunirse con el fugado,
aunque
el
no
fugado
lo tiene apuntado todavía en la agenda, pero para...
el 21 tiene a Per Aragonés, el 22 tiene la Lotería Nacional, que le va a tocar porque tiene más suerte que un quebrado,
el de Bruselas, el fugado,
y el 23 la reunión con Puigdemont, ya te digo,
el
yo
fugado
el fin de semana
está marcándole el paso desde allí y es el que le autoriza si se puede reunir incluso hasta con Feijóo o no.
Eso seguro
se
que
lo
es
están diciendo. Eso estoy seguro, ¿no? Esto tiene que ser así. Y por eso lo que el Partido Popular, supongo, que no querrá caer que lo están utilizando, ¿no? Este argumento, pero que no quieren hacerle el juego a Puigdemont. Y entonces los del Partido Popular están pensando a ver que meta la pata más.
La va a meter el PP Sánchez, siempre antes que Pedro Sánchez.
Pero
que Pedro,
claro,
Sánchez,
por supuesto, ¿no? Claro.
Y lo dijo usted.
Iba a salir perro.
Iba a salir perro.
Sí. Difícil, ¿no?
Va a meter a Junts en el Ayuntamiento de Barcelona.
Ya lo verás.
Que sí,
está
por supuesto.
Que consiguió la alcaldía con los votos del PP.
Ya va,
sí,
camino,
no,
ya
claro,
va camino. Ya va camino.